Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Estados Unidos anuncia importante medida contra el régimen Castro comunista de Cuba.
Y me faltaron respeto y me amenazaron. Y mi nieta empezó a llorar ahí porque se asustó con tantos policías alrededor de nosotros.
Informe denuncia un ingente aumento de la represión a opositores en la isla.
Estamos aquí, Venezuela, estamos fuertes.
El presidente encargado, Juan Guaidó, regresa a Venezuela y convoca al pueblo venezolano. Se estancan las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y representantes de la oposición.
Y en los deportes, José Pito Abreu pega su segundo jonrón de la pretemporada.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció hoy un nuevo plazo de suspensión por 30 días del título tercero de la llamada ley Helms-Burton.
Sin embargo, se contempla una importante excepción. Pueden presentarse demandas en tribunales estadounidenses contra entidades cubanas controladas por militares en el marco de propiedades confiscadas por el régimen castrista.
Como era de esperar, la noticia generó reacciones de inmediato. Con nosotros está Tomás Regalado, que tiene destacados testimonios. Tomás, cuéntanos.
Buenas tardes para ti, Karen, y para Alfredo también. Efectivamente, el senador por la Florida, Rick Scott, dio la bienvenida al anuncio de hoy del Departamento de Estado sobre la posibilidad de demandar a empresas que estén en la lista negra de Estados Unidos. Asimismo, dijo que esto solo es el principio, que el artículo 3 debe ser completo, Cuba incluida en la lista de los países terroristas y Raúl Castro enjuiciado. Otras reconocidas personalidades también opinaron sobre el tema.
Es porque Canadá y Europa...
El excongresista Lincoln Diaz-Balart, quien es conocido como uno de los autores de la ley Helms-Burton, también reaccionó al anuncio.
Es muy importante que se esté por fin implementando parte de un título muy importante de la ley Helms-Burton, porque en todos estos años, desde 1996, no hemos logrado la implementación del título tercero. Ahora ya, por lo menos parcialmente, se va a implementar el título tercero y seguimos esperando, tenemos esperanza de que se vaya a implementar totalmente el título tercero y toda la ley Helms-Burton, que es una ley que su propósito y razón de ser es solidaridad con el pueblo cubano y el derecho del pueblo cubano a tener elecciones libres y pluripartidistas.
Por su parte, Nick Gutiérrez, abogado que representa a varias familias cuyas propiedades fueron confiscadas por el gobierno de La Habana, declaró que hoy fue el primer paso.
Ciertamente es un paso importante en esta progresión de pasos que esta administración ha llevado de una manera que ninguna de sus administraciones anteriores había hecho hasta ahora.
El excongresista Diaz-Balart añadió que es importante la fecha de caducidad del nuevo plazo dado al régimen castrista, porque coincide con la fecha de Bahía de Cochinos.
Se está cumpliendo por fin parte de ese título tan importante de la ley Helms-Burton. Y yo espero que se cumpla en su totalidad. Hay que agradecer esta decisión del presidente y esperar que continúe tomando decisiones como ha estado tomando, en solidaridad con el pueblo de Cuba y en cumplimiento con no solo la letra, sino el espíritu de la ley, que desde hace tantos años el Congreso aprobó en 1996 para que se ejecutara, para que se cumpliera la ley. Y ahora por fin estamos viendo medidas concretas de cumplimiento con la ley.
Esta noche tendremos en el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna, un reportaje más amplio y más información y también un análisis sobre el anuncio por de parte del Departamento de Estado en el día de hoy, Karen y Alfredo.
Claro que sí, Tomás. Muchas gracias y por supuesto que seguiremos al tanto de esta noticia.
Así es.
Gracias. El líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, esto en Venezuela, regresó a Venezuela este lunes tras ignorar la orden del Tribunal Supremo de Justicia que le prohibía salir del país. Estados Unidos advirtió de una fuerte respuesta a cualquier acto del régimen de Maduro contra el presidente encargado del país. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El presidente encargado, Juan Guaidó, entró a Venezuela y fue acompañado por autoridades diplomáticas de distintos países. A su llegada al aeropuerto internacional de Maiquetía, cercano a la capital, Caracas, ni las autoridades ni el bloqueo del régimen le impidió su ingreso al país. Frente a una multitud que lo recibió, se refirió a los múltiples respaldos ofrecidos por la comunidad internacional.
Seguimos en la calle, seguimos movilizados y aquí estamos dando a cara con nuestra gente en una exitosísima gira internacional de reconocimiento del planeta Tierra, de la ayuda humanitaria necesaria para nuestra gente. Ese debe ser claramente el mensaje en este momento. Estamos aquí, Venezuela, estamos fuertes.
Guaidó agradeció a la Fuerza Armada Venezolana que lo apoyó para su retorno.
La unión de todos los factores, no hay espacio nunca más para división hasta que logremos el objetivo. No solamente la elección libre, sino la democracia para siempre, la prosperidad para nuestra gente. Y las Fuerzas Armadas, ¿qué más van a esperar? Ya vieron cómo casi 700 o más de 700 oficiales están del lado de la Constitución. Y por ahí hay unos cínicos diciendo que es poco. Pero quiero que escuchen una cifra. Es el 20% de los funcionarios del Táchira, por ejemplo. El 20%. Y sabemos que el 80% está a favor del cambio. Lo sabemos, se han comunicado con nosotros. Nos han hablado. ¿O por qué creen que estamos aquí el día de hoy?
El presidente encargado reconoció lo importante de las movilizaciones masivas realizadas en toda Venezuela.
Y les digo algo adicional. Vamos bien. Vamos muy bien. Porque vamos juntos, vamos muy bien porque vamos todos y vamos con todo Venezuela, vamos con todo hasta lograr la libertad de nuestro país. Dios los bendiga, aquí estamos dando la cara y lo vamos a seguir haciendo. Dios bendiga a nuestro país, Dios bendiga a nuestra gente. Hoy, a pesar de la dificultad, acelerar esta pequeña victoria del pueblo de Venezuela, porque yo estoy aquí gracias a ustedes. Yo pude entrar a Venezuela gracias a ustedes, a su movilización y en toda Venezuela. Sintamos que avanzamos hoy un paso determinante en la conquista de nuestra libertad. Esa pequeña victoria de hoy, esa gira por Sudamérica, esa conquista en todo espacio, es gracias al pueblo de Venezuela y eso es motivo de celebración y de homenaje a nuestras víctimas y de homenaje a nuestros caídos.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió en su cuenta de Twitter que Estados Unidos está preparado para lanzar una respuesta fuerte y significativa a cualquier acto contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. John Bolton también aseguró que Estados Unidos busca una coalición amplia para reemplazar a Maduro en Venezuela y aseguró que prepara importantes sanciones contra Cuba por su apoyo al mantenimiento de la dictadura de Maduro. En su red social de Twitter también dijo que el papel de Cuba en la usurpación de la democracia y el fomento de la represión en Venezuela es claro. Es por eso que los Estados Unidos continuarán ajustando restricciones financieras a los servicios militares e intelectuales de Cuba. Las democracias de la región deben condenar al régimen de Cuba. Por su parte, el canciller de Maduro, Jorge Arriaza, calificó de soberbia colonialista que Bolton enarbole la doctrina Monroe contra Venezuela. La vicepresidenta del régimen venezolano también se pronunció desde Rusia.
Hoy las graves amenazas que representan el gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela, para nosotros es la gran oportunidad de ser independientes definitivamente.
Guaidó regresó al país tras una gira suramericana en la que recibió un gran respaldo de los gobiernos de Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Ecuador. Apoyos que respaldan su plan de ofrecer amnistía a los militares, único sostén del régimen, según el propio Juan Guaidó.
Y yo hago esta reflexión. Imagínense por un segundo a un Maduro sin armas. Bueno, no lo imagináramos porque no estuviera. Porque ya estuviéramos abiertas las puertas de la transición. Él es el que hace costosa, insisto, hoy la transición a Venezuela, no la oposición, que ha demostrado su talante democrático, su talante pacífico, su talante de resistencia, que a pesar de la presión, de los presos políticos, de la persecución, aquí estamos.
En esta gira, el presidente encargado de Venezuela insistió en el tema de la amnistía a todos aquellos militares que le den la espalda a Nicolás Maduro y a sus colaboradores.
No se puede permitir el uso de colectivos, no pueden permitir que masacren a nuestro pueblo. Este llamado a ustedes en las Fuerzas Armadas.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
Y venezolanos aquí en Estados Unidos anunciaron una caravana hacia Washington esta semana para apoyar las sanciones del gobierno del presidente Trump contra el régimen de Maduro. Además, exhortarán a que se aplique mayor contundencia por el riesgo geopolítico que representa la nación sudamericana en la región. José Pernalete, de La Voz América, con el informe.
Al permanecer abierta la posibilidad de todas las opciones sobre la mesa por parte de la administración Trump hacia Venezuela, ciudadanos de ese país residenciados en Estados Unidos realizarán una caravana a Washington este jueves para respaldar las acciones del senador Marco Rubio para rescatar la democracia en la nación sudamericana.
Nosotros, una vez que termine la sesión, vamos a ir a la Casa Blanca. En la Casa Blanca vamos a agradecer al presidente Donald Trump.
Ernesto Ackerman es presidente de la asociación AIVAC, ONG que agrupa a venezolanos naturalizados en Estados Unidos. En rueda de prensa aclaró que el objetivo principal de esta movilización masiva es exigir y definir acciones convincentes contra Nicolás Maduro por parte de las autoridades de la comunidad internacional.
Nosotros queremos que sucedan acciones más contundentes. ¿Cuáles son? Ellos son los que lo pueden determinar.
Para los representantes de esta organización es evidente el riesgo que representa el gobierno de Maduro en la región ante denuncias de células terroristas y operaciones de narcotráfico en Venezuela. Así lo explicaron Alejandro Segovia y Carlos Ramírez López.
Es hora de que la comunidad internacional, y ahí acompañamos al gobierno de Estados Unidos, que encabece las próximas acciones,
que se tomen las medidas que vayan más allá de declaraciones.
Por su parte, el presidente en disputa, Maduro, ha dicho que un 92% de los venezolanos rechaza una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela y calificó la postura de los gobiernos que apoyan al presidente interino como intervencionista. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y Honduras envió ayuda humanitaria para Venezuela con la intención de contribuir con la Alianza de Naciones que promueven la salida del gobernante Nicolás Maduro y apoyar al presidente encargado, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países.
El gobierno de Honduras envió ayuda humanitaria para Venezuela el viernes, sumándose a los actos de presión internacional para lograr la salida del presidente Nicolás Maduro. Honduras pertenece al Grupo de Lima al que se unió Estados Unidos y que reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Los esfuerzos que se hacen, 3 aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña que están haciendo el traslado hacia Cúcuta, Colombia, y en Cúcuta será recibido por parte de personeros del gobierno del presidente Juan Guaidó.
En Colombia se almacena ayuda internacional que no ha podido pasar a Venezuela por el bloqueo ordenado por Maduro.
4.500 libras de ayuda, que son kits familiares que van destinados a adultos mayores, a bebés, y para kits de higiene femenina.
El envío de la asistencia desató críticas en las redes sociales en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández, debido a que Honduras es uno de los países más pobres del continente.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, especialmente a los residentes de Pinar del Río. A todos, muchas gracias por acompañarnos. No se vayan, ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Estás viendo Televisión Martí.
Para Cuba, febrero fue un mes cargado de represión. Un informe independiente sitúa los arrestos por causas políticas en más de 400, mientras continúa el ataque por parte de los órganos represivos de la dictadura castrista a periodistas y grupos opositores. Yoandy Castañeda amplía.
Hola, ¿qué tal? Al menos 405 detenciones arbitrarias fueron llevados a cabo en Cuba en febrero pasado, lo que representa más del doble del mes anterior, como consecuencia de la represión gubernamental contra aquellos activistas que promovieron el no o la abstención en el referendo constitucional castrista, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
Todos esos agentes de la seguridad del Estado reprimiéndonos en la casa, que era simplemente para que no participáramos, porque somos activistas que apoyamos la campaña Yo Voto No, más el Yo No Voto.
Además de los arrestos, la acción represiva incluyó allanamientos de viviendas, confiscaciones de materiales de trabajo, multas, retenciones en domicilios y episodios violentos contra activistas de derechos humanos y observadores electorales independientes.
Se llevaron a mi hermano preso en un carro de patrulla después de mi hermano haberle dado un discurso haciendo la señalización de que en realidad somos defensores de los derechos humanos.
De acuerdo con los datos recopilados por el observatorio, las provincias más afectadas fueron Santiago de Cuba, La Habana y Matanzas. Por su parte, el periodista Mario J. Pentón compartió en su perfil de Facebook un video del acto de repudio que sufrió la periodista cubana Joanny Sánchez durante la celebración del referendo constitucional el pasado domingo 24 de febrero. El video, según Pentón, fue publicado por una de las múltiples cuentas que controla la policía de Cuba en Twitter a nombre de una usuaria llamada Sandra Herrera, quien arremetió contra Sánchez e incluso la llamó mercenaria.
El colegio se anotara el resultado de la votación, es decir, la cantidad de votos obtenidos por el sí, 425.
¡Viva la revolución!
¡Viva!
¡Viva Fidel!
¡Viva!
Entonces, los
votadores,
por favor, pueden pasar.
¡El observador!
¡El observador!
Joanny denunció que se negó a firmar el acta como observadora porque, según afirmó, durante todo el tiempo que estuvo allí se sintió acosada, amenazada y no respetada en su derecho a presenciar el escrutinio. Hoy la Unión Patriótica de Cuba publica en su canal de YouTube un video donde denuncia nuevos ataques a su sede por parte de la policía política.
Te voy a mostrar cómo por las piedras que están en el techo arriba de los actos vandálicos que la policía política ha venido realizando contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba desde hace una semana continuamente. Todos los días por la noche lanzan piedras para acá sin medir consecuencias de que esas piedras pueden matar a alguien si le impacta en la cabeza. Muchas veces las piedras caen en la calle, que puede venir alguien pasando y le puede dar y le puede fracturar un hueso, incluso hasta matarse en la cabeza, como dije anteriormente.
Continúa también el acoso a diferentes organizaciones opositoras al régimen comunista. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció que el expreso político y activista cubano Ángel Moya fue detenido dos veces el pasado sábado frente a la sede de la organización en el municipio capitalino del Auto. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Muchas gracias, Yoandy, por esa información. Y un matrimonio de Pinar del Río denunció ante las cámaras de Cubanet la arbitrariedad de las autoridades cubanas. Ante el abuso practicado contra uno de los cónyuges, la pareja llevó a cabo una protesta pacífica para reclamar sus derechos. Grisel González con los detalles.
Este joven padre utilizó la protesta como medio para reclamar justicia ante lo que denuncia se trató de un abuso policial contra su esposa. Junto a sus dos pequeños, se manifestó en calles de La Habana reclamando la inocencia de su esposa María Julia Castillo. La joven madre denuncia la arbitrariedad de la policía cubana al acusarla de un delito de hurto sin pruebas y violando el propio marco legal que establece la ley cubana, según publicó el diario digital Cubanet en su página.
Justicia que eso no tiene comparación con nada. Es un momentico que no te podía expresar lo que se siente en ese momento que te separan de tus hijitos, así tus hijitos tan chiquitos que necesitan de ti. Eso digo, es una experiencia inolvidable. Me dijeron que supuestamente que era una a tomar declaración, pero me trataron como me trataron tan mal. Yo le dije que era un falta de respeto por lo mal que me trató, me gritó, me trató pésimo. Y entonces ya él me dijo, pues, no quieres hablar, deje la empresa.
Se siente temor y más cuando tú sabes que estás frente a una policía represiva, que estás en compañía incluso de tus hijos, sientes temor porque estás arriesgando tu vida. Pero tengo que decirlo también, te sientes libre, sientes que has liberado toda una energía de dolor, de silencio de mucho tiempo y sobre todo cuando ese pueblo que tú sabes que protesta todos los días pero que le huye mucho a la violencia y que le huye mucho a la represión, te das cuenta que ese pueblo te apoya y sí, te sientes con temor pero te sientes libre y cuando encuentras libertad el temor ya entonces pasa a un segundo plano.
En Cuba, las protestas o manifestaciones públicas son castigadas por el régimen. Tras la arbitraria decisión de dejar a su esposa detenida, Víctor decidió manifestarse de manera ordenada, según muestra el video de Cubanet, para llamar la atención sobre lo que calificaba como injusticia contra su cónyuge.
Todos los días los cubanos nos levantamos protestando en una guagua, en una parada, en nuestra hogar, con muchísimas dificultades, con muchísima represión, con muchísimas cosas que no entendemos. Pero si el cubano entendiera que protestar es un derecho, de que nos da la oportunidad de sentirnos respetados, que nos da la oportunidad de identificarnos no solamente como cubanos, sino de identificarnos como seres humanos, creo que hoy en las prisiones de nuestro país no existieran tantos presos políticos, no existieran tantas personas inocentes y fuera un país con mucho más equilibrio de justicia, con mucho más equilibrio democrático, con mucho más equilibrio en todo sentido humano correcto.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Siguiendo con noticias de Cuba, fuera de moda, de mala calidad y cara, son las quejas de ciudadanos sobre la ropa que se vende tanto en las tiendas del gobierno como en las dedicadas al sector turístico. Este es el tema central del siguiente reportaje del sitio digital Diario de Cuba.
¿Cuánto gastas en ropa en el año?
Bueno, eso sí no se sabe, yo gasto poco,
Es decir, que usas bastante tu ropa, la que tienes por año.
No, yo varío, hay que tener bastante para variarla.
No, en la terreno no hay nada.
¿Qué tú crees la calidad precio de toda la terreno?
Y es que no hay ninguno.
¿Tú crees que haya algo que se puede hacer para poder mejorar eso?
Claro que sí.
Por ejemplo.
Bueno, lo que están haciendo los revendedores, que ellos pongan a vender ropa en la TRD.
La compra los merolicos, los que la traen de afuera, a veces alguna que otra en la tienda, pero es muy raro comprarla en la tienda porque sale muy cara.
¿Tiene buena calidad a pesar de los precios que tenga muy caro?
No te puedo decirlo con certitud si está bien de calidad, porque poca gente van a buscarla ahí. Por ahí saca las conclusiones.
La ropa esta importada tiene mejor calidad que la de las tiendas. Ellos se llevan por el que más dinero recaude. No se llevan por el modelo de la ropa, por el estilo de la ropa ni nada.
Un pantalón, vaya, mira, este pescador cuesta 42 CUC. Este pescador, si lo llevas a la moneda nacional, son 1,000 pesos. El salario básico de cualquier cubano oscila sobre los 280 a 310. Ya por ahí valora.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, Alfredo. Y cuando regresemos, bueno, pues nuestro Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Los desfiles de las escuelas de samba del Carnaval de Río de Janeiro arrancaron el domingo con una alta dosis de exuberancia y crítica social.
Exuberancia y crítica social en el comienzo de los desfiles del Sambódromo de Río de Janeiro. Las lluvias torrenciales retrasaron el domingo en casi una hora el inicio de la presentación de las 7 escuelas de samba de la primera noche de cortejos. Finalmente, la fiesta pagana pudo hacer llegar sus mensajes a una ciudad que hace 3 años eligió alcalde al ex obispo evangélico Marcelo Crivella y a un país que este año convirtió en presidente al ex militar Jair Bolsonaro. La vigente campeona, la blanca y azul Beija Flor, trajo a la avenida la historia de sus 70 carnavales con un show de trajes de lujo y carros mecanizados de varios metros de altura.
A pesar de lo poco que han invertido las instituciones gubernamentales, el poder público, las escuelas se vienen superando, se vienen desenvolviendo, produciendo y están haciendo un buen carnaval.
Salgueiro, por su lado, consagró su enredo al dios del candomblé Xangó, patrón de la justicia, y cerró la procesión ondeando banderas con mensajes contra la corrupción, a favor del feminismo, de la igualdad, la libertad y la diversidad sexual. Cada escola tiene hasta 75 minutos para deslumbrar a un jurado que puntúa categorías como percusión, vestuario y tema del desfile. En total, 14 agrupaciones recorren el Sambódromo entre domingo y lunes, en 2 veladas que se extienden hasta el alba del día siguiente. En la última de ellas, desfilarán las 2 mayores campeonas, Portela y Mangueira.
Al menos una veintena de personas murieron el domingo a causa de tornados que provocaron daños catastróficos en edificios y carreteras y cortes de electricidad en el estado de Alabama, al sur de Estados Unidos. La agencia Reuters informa.
Catástrofe es la palabra que más se repite. También tragedia, porque los tornados en el estado de Alabama han costado la vida a decenas de personas. Un niño de 6 años está entre las víctimas. Y más que podrían ser, la cifra de desaparecidos es aún una incógnita. Se cree que hay muchos atrapados bajo los escombros. Los equipos de rescate ni siquiera han podido acceder a las zonas más afectadas. En otros puntos se empiezan a hacer las primeras batidas para dar con ellos. Rostro de abatimiento entre quienes lo han perdido casi todo. El único consuelo es sacar de sus viviendas lo poco que ha quedado intacto tras el tornado. Esta es su devastadora huella. Las casas que no se han desplomado han quedado, como ven, desvencijadas. Desolación es lo que también demuestra la transformación del paisaje. Centenares de árboles han caído a su paso y 40.000 hogares han pasado horas sin luz. A los coches los ha dejado así, empotrados contra las viviendas y en posiciones inverosímiles. Tornados destructivos que amenazan también con tocar tierra en Florida y Carolina del Sur, donde mantienen activadas sus alertas.
Bueno, y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, las condiciones del tiempo, amigos de la isla de Cuba. Comenzamos con 24 grados en Manzanillo esta mañana, Santiago 23, 21 grados en gran parte del extremo oriental de Cuba. Temperaturas bastante cálidas, créanme que esto es verano. Esto pudiera ser junio, en la Callería Norte con 23, Santa Clara sí comenzó con temperaturas algo frescas, 19, y también las provincias occidentales, en especial Mayabeque, con 17, pero estamos hablando de temperaturas bastante cálidas que se han reportado en gran parte de la isla. Santa Lucía con una máxima de 31.7, muchas estaciones alcanzando prácticamente récord, Bauta 31.4, Santa Fe 31.2, Indio Atuey, óigame qué calor, 31.7, Sagua la Grande con 32 y Velasco allá en Holguín con 32 grados. Temperaturas muy pero muy cálidas en toda la isla. Pedagógico en Holguín 32.6, Guaro 31.8, Velasco 32.9, Contramaestre 32.2, Veguitas 33.3 y Guantánamo 32.4. Noten que muchas estaciones en el oriente cubano están incluso por encima de 32 grados, pero vamos a hablar de esta enorme desgracia que ha habido en los Estados Unidos. Recuerdan el tornado que tuvimos en La Habana, Ciudad Habana, justamente de esta categoría, un F4, el peor que ha ocurrido en el caso de Alabama en los Estados Unidos, fue aproximadamente similar y ya ustedes ven decenas de muertos. Hubo avisos, hubo alertas, pero las personas que no estén prevenidos o vayan a un refugio realmente poco pueden hacer y escapar de la fuerza de 170 millas por hora de vientos sostenidos. Y por cierto que comienza la temporada, todavía no estamos en el pico de la temporada avanza y no solamente este tipo de tornados, otros que sean de diferentes categorías, la mayor parte en los Estados Unidos ocurren de marzo a julio. De hecho, el pico está en el mes de mayo, mes de junio, mes de julio, pero esto ha ocurrido escasamente en marzo. Quiere decir que los tornados, también en Cuba tenemos a veces tornados, como ya vimos, en invierno, pero en el verano tenemos un pico de tornados principalmente hacia las provincias centrales. El oeste, con cielo mayormente despejado, el centro y este. Noten que hemos tenido una tormenta a última hora de esta tarde aquí en la provincia de Matanzas, incluso con descargas eléctricas, justamente una línea que ha estado abarcando desde las inmediaciones de Matanzas, Colón. Es convergencia, noten todo esto, llegando hasta las inmediaciones de Sagua la Grande. La convergencia de brisas como si fuera prácticamente verano lo que estamos viendo esta tarde. El resto de la isla con cielo mayormente despejado. Pudiera ocurrir alguna tormenta, les voy a mostrar. Y también mayormente despejado el centro y este. Ayer llovió bastante en Camagüey, como 32 milímetros. Bueno, eso es bastante lluvia la que tuvimos en Camagüey. El cielo ha estado muy despejado en el extremo oriental, pero noten que llega, comienza a llegar un poco de humedad, todo este color oscuro, abarcando el centro y oeste de la isla. Es un sistema frontal que se está acercando, ya le voy a mostrar. 30.7 grados la temperatura máxima en Santiago de Cuba. Otras temperaturas que estamos pronosticando para el día de mañana serían estas. Amaneciendo en Cabo San Antonio con 22, Pinar del Río con 19 y acá Isla de la Juventud, Gerona con 22, 19, gran parte de Mayabeque, Playa Girón 21, Varadero 20. Y en la tarde suben las temperaturas, temperaturas por encima de 30. Pero escuche bien, viene un frente, va a haber un poco de lluvia y saque su abriguito porque regresa el frío, por lo menos al centro y oeste del país. Mañana comienza el día con 21 grados a 19 en gran parte de las estaciones del centro, incluyendo Cienfuegos, Santa Clara, Trinidad y Santi Spíritus. Y en la tarde los termómetros subiendo hasta 32. Así que mucho calor también para el centro, Camagüey con 33. Bueno, eso es bastante calor para mañana en la provincia de Camagüey. Y acá, mínimas al amanecer, desde Camagüey 20, Manzanillo 21 grados, Holguín 19. Y en la tarde, mucho calor. Me parece que va a haber récord de calor en gran parte del oriente cubano, con 33, Holguín, Camagüey, Manzanillo 32, 33, muchas estaciones en récord o cerca de récord. La brisa, este es el panorama que tenemos, noten, brisa variable porque viene acercándose un sistema frontal. Y calculando al final del día, noten, variable, calma en diferentes momentos, quiere decir las plataformas con muy poca brisa si usted va a salir a pescar. Pero acá está cambiando la situación, este es el frente frío llegando con viento bastante fuerte. Y esto significa que el noroeste de Cuba, Pinar del Río, Habana, va a tener mucho oleaje al final del día y mañana en la noche. 1.3 metros, oiga, esto es bastante oleaje, norte de Pinar del Río, provincias habaneras, pero de ahí al este no tanto oleaje porque el sistema, esto es para mañana en la tarde, poco oleaje también en las zonas de plataforma, Guacanayabo y también Golfo de Batabanó. Esto va a cambiar en la medida que el sistema frontal vaya avanzando. Aquí lo vamos a mostrar. La posibilidad de algo de lluvia miércoles, de martes y miércoles, abarca una buena parte del oeste cubano. Todo esto en color verde, potencial de lluvia. Luego el frente ya el miércoles avanzando hasta el centro de la isla. Aquí lo tenemos. Miércoles en la tarde llegando algunos chubascos y tormentas al oriente cubano. Y luego brisa del norte. Y esto significa, amigos, la posibilidad de que tengamos un poquitito de frío en los próximos días en la medida que el frente finalmente el jueves llega hasta el oriente cubano. Así que las temperaturas van a bajar. Mañana le voy a dar más detalles qué va a pasar, pero al menos todo el centro y oeste de la isla esperen después de la lluvia un descenso de las temperaturas muy, pero muy agradable y con un poco de lluvia también para el oriente cubano. Ahora regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El boxeador cubano Erislandy Lara enfrentó este fin de semana al argentino Brian Castaño en lo que fue una lucida pelea desde ambas esquinas del ring. Lara desplegó su clásico estilo de mantener a su rival en la distancia, castigándolo con el jab El Boxy Castaño hizo su trabajo metiéndose adentro y forzando la pelea. Fueron 12 asaltos de buen boxeo que concluyeron en un merecido empate. En otro de los combates, el peso pesado Luis Ortiz superó por decisión unánime a Christian Hammer. Vamos a la pretemporada de Grandes Ligas. Este domingo el cubano José Pito Abreu disparó su segundo jonrón de la Liga del Cactus. En la cuarta entrada los cachorros blanqueaban a los medias blancas, pero Abreu rompió la magia con ese batazo por el left center. Segundo de Abreu, ya les decía, en la primavera. Yonder Alonso y Joan Moncada se fueron en blanco en ese partido. En otros de los encuentros, Leonis Martin dio muestra de estar totalmente recuperado de esa misteriosa infección que le separó de los diamantes la pasada campaña. El segundo inning botó la pelota del parque, le dio largo por todo el campo derecho Leonis Martin. Acá en la Florida, los Mets enfrentaron a los Cardenales en el segundo acto. Matt Carpenter ponía la pizarra 3-0 con ese batazo, dos rayitas hacia la banda opuesta. Pero en el octavo, el cubano Adeiny Echavarría completaba el ataque de Nueva York. Bambinazo solitario al izquierdo. Adeiny jugó tercera base. Los Mets ganaron 10 carreras por 8. Y el Real Madrid espera superar su mal momento cuando recibe este martes al Ajax para el partido de vuelta de la Champions. La derrota de este sábado ante el Barcelona en el Bernabéu fue el puntillazo. Hace algo más de 2 semanas los merengues parecían imparables, pero todo ha cambiado. Y el croata Luka Modric no tuvo pelos en la lengua para señalar a los delanteros como verdaderos responsables.
¿Qué nos falta, Cristiano? Pero el club lo que intentaba, que cuando se fue Cristiano, intentaba que otros jugadores intenten cubrir su función, lo que ha hecho. Algunos tenían que dar un paso adelante y no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta.
Vamos a la NBA, los Rockets visitaron a los Celtics y James Harden volvió a brillar con luz propia. Sumó 42 puntos el defensa de Houston. Eric Gordon hizo otra gran contribución también para el quinteto de visita con 32 cartones. Camina un triunfo por 115 a 104. El Thunder, por su parte, recibió a los Grizzlies. Oklahoma estuvo fatal con su puntería por debajo del 36%. Aún así, se mantuvieron con chances en el marcador hasta que impusieron su juego en el final. Russell Westbrook sumó 22 tantos con 12 rebotes, 6 asistencias. Victoria del Thunder por 99 a 95. En otro de los partidos de este domingo, los Raptors cayeron en Detroit. Fue un duelo entre Kyrie Leonard y Blake Griffin. La estrella de Toronto encestó 35 puntos. Griffin solo 27, pero sus Pistons se quedaron con la victoria. Marcador final de 112 a 107. Por último, el suizo Roger Federer hizo historia este domingo al ganar el torneo de Dubái. De esa manera aseguró el que fue su título número 100 en torneos ATP, una proeza que solo había logrado con anterioridad el estadounidense Jimmy Connors. Federer venció al griego Stefanos Tsitsipas por 6-4 y 6-4. Y lo de Federer es realmente grande. O sea, solo Jimmy Connors y él ahora tienen, son los que agrupan como los únicos con 100 o más títulos ATP. Realmente no es fácil llegar ahí. O sea, en la historia de todo el tenis, esos dos hombres son los más grandes que han pasado por ahí, según demuestra el récord. Así que vamos.
Hechos reales.
¿Quiénes dicen los entendidos de quién es mejor que quién?
No tenemos mucho tiempo, pero Jimmy Connors llegó al tenis con mucha más fuerza y ganó muchos torneos al principio, o sea, en el primero o segundo año. A Federer le tomó más años, más 3 o 4 años para empezar a ganar. Y ahí está la diferencia, pero Federer ha sido, a la larga, más estable, digamos, más consistente.
Gracias, Bobby.
Como te gusta preguntar esas cosas. Gracias, Bobby.
Pero Bobby sabe la respuesta.
Siempre, eso sí es verdad. El maestro, nuestro maestro de los deportes, eso es cierto. Amigos, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
El gobierno de Nicaragua y la oposición concluyeron la tercera jornada de negociaciones sin acuerdos definitivos sobre las bases que regirán el diálogo. Entre tanto, un grupo de estudiantes se manifestaron para pedir la libertad de los presos políticos. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Un grupo de estudiantes se manifestaron en la Universidad Centroamericana de Nicaragua el viernes por la libertad de los presos detenidos en las protestas. Más de 600 opositores, entre ellos varios dirigentes y dos reconocidos periodistas, continúan presos a la espera de ser procesados, mientras que otros ya han sido condenados por participar en las protestas bajo cargos de terrorismo y otros delitos sustentados en una reciente ley que castiga las protestas con hasta 20 años de prisión, en procesos cerrados que la oposición ha calificado de irregulares.
Si vos pasas por Managua, la tienen militarizada. No hay opción para nosotros de poder manifestarnos, de poder reprimir un delito, la verdad. Si nosotros salimos a las calles ahorita, muy seguramente nos quitan nuestras cosas y nos mandan a la cárcel.
En tanto, el gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia concluyeron la tercera jornada de trabajo sin acuerdos definitivos sobre las bases que regirán la negociación para resolver la crisis política que afecta al país desde hace 10 meses. Entre los temas que no logran consenso están los moderadores y garantes internacionales, que forman parte de la hoja de ruta. Para el gobierno no hay nada que garantizar todavía porque no se han tratado temas totales de la negociación. Existe un pacto de confidencialidad que les impide revelar el avance de las negociaciones mientras no existan acuerdos. Las pláticas continuarán el lunes.
El presidente Mauricio Macri realizó el viernes una ardorosa defensa de su política de austeridad en el discurso del Estado de Argentina ante el Parlamento, a pesar de la crisis económica que golpea la tercera economía de Latinoamérica.
El presidente Mauricio Macri defendió su política de austeridad el viernes durante el discurso del Estado de Argentina ante el Parlamento. El mandatario aseguró que su país hoy está mejor parado que cuando asumió el poder en 2015.
Hoy estamos resolviendo problemas que no son coyunturales, son estructurales. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla, propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio.
Al justificar el severo recorte del gasto público que empujó al país a la recesión, dijo que el déficit fiscal es lo que provoca la inflación y la pobreza. Su objetivo comprometido ante el Fondo Monetario Internacional es el déficit fiscal cero. La inflación argentina acumula un 50% interanual y hubo casi 20.000 asalariados despedidos en 2018, según cifras oficiales. La recesión hizo caer la economía 2,6% en 2018. La alocución de Macri estuvo apoyada por ovaciones de sus legisladores en unos momentos y en otros fue rechazada por la oposición. Además, en tono de campaña, criticó con dureza que su antecesora Cristina Kirchner haya condecorado al presidente venezolano Nicolás Maduro.
En 2015, los ejes de la política exterior de nuestro país eran la alianza con Venezuela y el pacto con Irán. ¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro cuando hace rato que no respetaba la democracia, ni los derechos humanos.
El país se prepara para elecciones generales el próximo 27 de octubre. Según la encuestadora Poliarquía, 64% de la población desaprueba la gestión de Macri, quien busca reelegirse para otro mandato de 4 años.
¡Quietos!
El último reducto del grupo terrorista Estado Islámico en Siria fue objetivo de intensos bombardeos el domingo por parte de las fuerzas kurdo-árabes apoyadas por la coalición internacional liderada por Estados Unidos.
El último reducto del grupo yihadista Estado Islámico en Siria fue objetivo de intensos bombardeos el domingo. El fuego fue lanzado por las fuerzas kurdo-árabes apoyadas por la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos. Después de la evacuación de miles de civiles en los últimos días, las fuerzas democráticas sirias mantienen una ofensiva contra los combatientes del grupo radical, atrincherados en un sector de la pequeña ciudad de Baghuz, en la provincia de Deir ez-Zor, cerca de Irak. Después de un crecimiento vertiginoso en 2014, el grupo yihadista proclamó un califato que cubrió un enorme territorio a caballo entre Siria e Irak, donde aplicó una interpretación radical del Islam. Sin embargo, ante continuas ofensivas militares en años recientes, el territorio del califato se redujo drásticamente, al punto de haber quedado actualmente limitado a las posiciones en una parte de Baghuz. La caída del reducto de Baghuz significaría el fin territorial del califato. Ese grupo ya fue expulsado de Irak en 2017 y actualmente planifica su supervivencia como organización clandestina. La batalla contra el grupo yihadista Estado Islámico representa en la actualidad el principal frente de la guerra de Siria, que ya ha dejado unos 360.000 muertos desde 2011.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Y en las Islas Galápagos de Ecuador fue descubierta una tortuga gigante que se creía extinta desde hace 100 años. Se trata de un hallazgo que allana el camino para recuperar la especie con un plan de cría en cautiverio, según declaró el Ministerio del Medio Ambiente ecuatoriano. Miguel Ángel Rivera, de La Voz América, tiene el reportaje.
La tortuga de la especie Chelonoidis fantasticus de la isla Fernandina, una de las más jóvenes y prístinas del archipiélago de Galápagos, fue encontrada en un matorral el 17 de febrero por una expedición conjunta del Parque Nacional Galápagos y Conservación de Galápagos. La tortuga encontrada es una hembra adulta que posiblemente supere los 100 años y fue trasladada a un centro de cría para vigilancia.
Es quizás el más importante hallazgo en el último siglo. Recordemos que la especie de tortuga de Fernandina se la consideraba extinta hace un poco más de un siglo, producto de la actividad volcánica. Se han hecho múltiples trabajos de investigación y monitoreo en la isla y no se había localizado ningún individuo, excepto aquellos indicios que nos hicieron pensar de que hubiera tortugas, de forma que básicamente encontrar esa tortuga, si, una vez que confirmemos desde el punto de vista genético que se trata de Chelonoidis fantasticus, significa cambiar el estatus de la especie de extinta a extinta en la naturaleza por ahora, porque luego el Parque Nacional empezará un programa de crianza en cautiverio para repoblar Fernandina con tortugas, lo cual será increíble.
Las tortugas gigantes, que pueden alcanzar unos 225 kilogramos, se encuentran entre las famosas criaturas de las Islas Galápagos, estudiadas de cerca por el naturalista británico del siglo XIX, Charles Darwin. Fue avistado en 1906 y es una de las docenas de especies de tortugas que habitan en Galápagos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En España celebran una exposición dedicada a un pintor francés y a un espíritu. La agencia Reuters amplía.
Soy feo, pero la vida es hermosa, solía repetir Toulouse-Lautrec. Él fue cronista de una época, pinceles en lugar de plumas para retratar el espíritu de Montmartre. De barrio marginal a corazón del arte, cabarets, cafés concierto, circos, teatros, a finales del siglo XIX, en París, la vida comenzó a sonar. Toulouse-Lautrec pasó de ser burgués a ser bohemio. Todos los artistas de Montmartre se sentían libres, fuera de la ley, en contra de las convenciones y el poder establecido. Y así vivió y murió Toulouse-Lautrec a los 36 años, tras muchas noches de Molino Rojo y tragos de absenta, tras muchas visitas a mujeres y a clínicas, adicciones, sífilis, neurosis, intentos de suicidio. Pero como él decía, la vida le fue hermosa. Y Montmartre pasó de ser nada a serlo todo.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El exfutbolista inglés David Beckham se convirtió este fin de semana en el primero de la MLS al que se le dedica una estatua, la cual fue develada en Los Ángeles. Se trata de un reconocimiento único por parte del Galaxy, equipo con el que el Beckham hizo historia en la MLS. Llegó de su paso brillante por el Manchester United y el Real Madrid, por supuesto. Ahí fue donde Beckham anotó 18 goles en 98 partidos junto al equipo de Los Ángeles. Ahora espera lanzar su franquicia MLS en Miami, equipo que debe comenzar a jugar el próximo año. Y dos soldados británicos que combatieron en Afganistán y que sufrieron heridas graves que le dejaron discapacitados intentarán participar en una de las carreras más difíciles del automovilismo, las 24 horas de Le Mans. Ellos son Ash Hall y Martin Compton. El primero perdió sus piernas, el segundo sufrió quemaduras de más del 75% de su cuerpo. Ambos forman parte del equipo Brit, con el cual se preparan para la edición del año 2021. Y terminamos con esta carrera poco usual en Inglaterra, en la que hoy corrieron con la esposa y novia encima. El recorrido es de 380 metros y hay que vencer a algunos obstáculos que se encuentran por el camino. Esta edición la ganaron los campeones del año pasado, Chris Hepburn y Tanisha Prince. Al finalizar, Chris aprovechó para entregarle un anillo de compromiso a su novia, quien lo aceptó, como ven, con muchísimos deseos.
Menos mal que lo aceptó, porque después de toda esa carrera...
A mí me parece que esta carrera no es nada, o sea, la regla, porque si tu novia, mujer, esposa pesa 100 libras, pues tú tienes buenos chances, pero si pesa 200...
¿Y no puede ser al revés, que ya te cargue a ti?
Bueno, esa sería otra... Estamos hablando de esta,
Ya, esa es otra historia, esa es otra carrera.
Pero mira, cargar a la esposa o a la novia con hambre es mejor porque pesa menos.
¿Quién?
¿Quién tiene hambre?
¿Quién? ¿El esposo?
Si la tiene ella, el hambre.
Ella. Mira eso.
Algo complicadito, pero bueno, ya ves.
Así, pero ¿cómo van? Qué cómico.
Sí, en Inglaterra hay muchos eventos de estos tipos que son realmente bien raros.
Pero la novia chiquitica, claro que iba a ganar el hombre.
Sí, no, y él es grandísimo. Sí. Así que Nada, hacen la dupla perfecta para este tipo de torneo.
Bueno, feliz. Así es como correr solo. Tú te imaginas cargar con otra... Bueno, en fin.
Prepárate que me voy contigo. Vamos, vamos, ya. Nos vamos.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya sabes que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y será hasta mañana. Vamos, Alfredo. Vamos.
¿A qué?
Vamos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.